Oye, mira, hoy estoy muy contento porque viene un buen amigo al que admiro. Es uno de los pintores, ilustradores, historietistas más importantes de este país. Y claro, se ha puesto al servicio de un personaje que creo que ahí vamos a coincidir, que veneramos todos, que no es otro que Chiquito de la Calzada. Bueno, entonces, de esa coincidencia de un buen dibujante, un tipo cachondo y la capacidad de inventar y mezclar la realidad con una biografía inventada, nace este libro que es maravilloso, no os lo perdáis. Así que esta es una buenísima excusa para hablar de algo que nos encanta, para hablar de Chiquito de la Calzada. ¡Que venga Sergio Morar! ¡Morar! ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, encantado.
Mira que hace años que nos conocemos, pero nunca habíamos coincidido en un plató de televisión.
Ya, no, la verdad que no, en sitios así curiosos.
Sí,
tal,
sí,
pero
sí, sí, sitios de artistas.
Ahí,
un poquito.
Ahí.
Esas expos, esas galerías. Pero el caso es que te metes en esto y ya sabía dónde te metías, ¿no? En el epicentro, uno de los epicentros de la cultura popular.
Para mí, el icono del humor.
Sí,
bueno, aquí tenemos a otro.
No, déjate. No se puede comparar, no. No se puede comparar.
Pero
voy a intentar, Sergio, en todo momento no chiquitear, ¿no?
Ya, es que
cuartear, que según me contaba Paz Padilla, que le quería también un huevo, que eso era cuartear, ese hablar cuarteado.
Es que hay que comprenderse, ¿no? Porque enseguida hablas de Chiquito y ya te viene,
exacto,
pero da como respeto. Dices, uy, no, vamos a dejar esto elegante, ¿no? Vamos, sí, a, porque si no lo vamos a estropear.
Lo vamos a estropear todo. Se imita mucho en la intimidad, ¿no?
Sí, exacto.
En las cenas,
exacto,
yo creo que sí, en las copas.
Siempre sale, es que yo creo que siempre sale. O sea, no te das cuenta y sueltas alguna que ya ni te has dado cuenta que era de Chiquito.
Sí, sí. Oye, es idea, ¿tú ya te lo proponen?
Es idea mía y es una idea, porque yo siempre como tengo bailando ideas por ahí,
sí,
y la cosa es la que se posa y te entra, sí, la incontinencia.
Sí.
Es decir, eso es como el primer empuje para decir,
ya,
porque luego es un trabajito hacer esto, hay que echarle, sí, horas. Entonces, Chiquito, al poco tiempo de morir, se me quedó como bailando en la cabeza y era como que se me aparecía, ¿sabes? Igual en la ducha, libro, haz un libro, ¿no? Yo digo, bueno.
Joder, eso también ya tiene un dibujo, ¿eh? Abrir la ducha y que esté Chiquito ahí, ¿sabes? O hecho por Hitchcock, ¿no? Bueno, Sergio, evidentemente no se limita a la biografía, que ya de por sí daría mucho, sino que empiezas a trenzar, ¿no? Lo que fue la realidad y luego también algo inventado, porque
es un poco, ahora que estabais con Matrix, sí, va por ahí.
Va por
como
ahí.
Es una mezcla de Matrix y el mundo real.
Sí, supongo que te da, perdona, mucho pie el hecho de que él estuviera 2 años viviendo en Japón, que eso es algo que se ha comentado, pero no sé si todos sabemos, y ponemos la dimensión exacta de eso. O sea, ese señor de Málaga,
claro,
en Japón, 2 años, ¿eh? Sin entender nada, que como él decía, son todos iguales, le doy la mano al mismo. Eso me... Bueno, hay millones de...
Yo decía que es un poco como Bill Murray en Lost in Translation, pero
¿sí?
En versión cañí.
Exacto, exacto, poco... exacto. Ahí cantando, bueno, en fin, maravilloso ese mundo que supongo que te da pie, ¿no? Sale por ahí un personaje...
Sí, un poco orgánico. Ahí hay un personaje misterioso del que no quiero desvelar demasiado, ya lo conoceréis, pero un poco me ayuda un poco a contar la historia, entonces nos va llevando de la mano. Lo que pasa es que es un poco fantasioso este personaje, entonces hay veces que no sabes muy bien
bueno.
Dónde es el Matrix y dónde es el mundo real.
Ya. ¿No? De todas formas, y esto es la gracia también de los dibujos, ¿no? Y de las historietas, a mí me encanta la posibilidad de que Michael Jackson hiciera su moonwalk copiando a Chiquito la Calzada. Tú dirás, no es verdad. Coño, pues a mí me gusta pensarlo. ¿Qué quieres que te diga?
¿Cómo que te encanta la posibilidad?
Es así, ¿no?
¿Qué quieres decir con eso?
Tú trabajas con la certeza, ¿no?
Hombre, yo soy fiable.
Ya. Sí, solo hay que verte, ¿eh? Oye, nosotros hemos ido a Málaga, donde evidentemente os podéis imaginar, es una leyenda. Y hemos congregado, hemos estado en Málaga y en Torremolinos. Y nada, unos minutitos para meternos un poco más en la vida y en el legado de Chiquito de la Calzada. Vamos a ver.
Gregorio Sánchez Fernández ya apuntaba desde chico que llegaría a ser alguien grande, aunque todos le llamasen Chiquito.
Aquí nació después de los Dolores un pecador de la pradera. Chiquito era un genio.
Nació un genio, creó una forma de hacer humor y eso debe, indiscutiblemente, de perdurar.
Comenzó como cantador flamenco en el tablao El Jaleo, ahora la taberna flamenca de Pepe López.
En el año 84 nos quedamos con esto y nos quedamos con un parte de los artistas, venía Chiquito, que estaba como cantador. Era humorista vocacional, o sea, era que nació humorista, porque es que yo siempre que lo he conocido nunca he hecho otra cosa diferente, siempre hablaba, andaba, gesticulaba y lo hacía de la misma forma que después lo hizo cuando llegó a la fama.
Chiquito la conocí en el año 50. A mí era como mi padre. Él me cantaba y le pagaba los fandangos que me cantaba a mí, le pagaba yo. Cada fandango 20 duros.
Un día llegó Tomás Sumer y él le cayó en gracia y a la semana aproximadamente ya dejó de ver. Ya se fue.
Conocimos a Chiquito en el programa de Antena 3, Un Millón de Gracias, que fue la secuela de Genio y Figura. Chiquito detrás de las cámaras era la persona más humilde del mundo.
Estaba agradecidísimo, sí, de que por fin hubiera llegado su momento.
Que va por primera vez a la playa malagueña del Baño del Palo.
Rompe por completo con el cliché de lo que es el humorista al uso. Era otro personaje, no era humor, era una actitud ante el humor, ante la vida, que él eso lo convertía en un humor muy personalísimo.
Una persona que cuente un chiste, que no lo termine, que lo enlace con otro porque no se acuerda y que vuelve a reiterar el chiste, eso puede salir por patas de cualquier auditorio. Sin embargo, Chiquito era un genio y salía siempre a hombros.
El arte del Chiquito era hacer una situación de los chistes, de su actuación, excepcional y único.
Los chistes de Chiquito, todo el mundo sabe que eran malísimos, pero da igual, es que él era así, él era un hombre absolutamente genial en cuanto al humor. Y en cuanto a artista, yo te diría que era directamente el prototipo del antidivo.
Cuando se echaba la mano detrás y andaba así, era de su etapa en Japón, porque decía que había mucha gente allí y no cabía, y entonces no puedo, no había sitio donde poner el pie, ¿no?
No puedo. ¡Te da Queen!
Estamos hablando los dos muy serio y aparece un extranjero de más de 2 metros, me da un codazo y dice: a este cuando se resfría le dan las pastillas con un tirachina. Y eso es constante. Y viene otro, y pasa otro, y le dice otra cosa. Ese era Chiquito.
Yo soy malagueño, del barrio de La Calzada.
Siempre ayudaba al que más lo necesitaba. Venía el Paco, que es el que vende la flor aquí en el restaurante. Entonces, siempre o le compraba una rosa o si no, incitaba a, en este caso, los clientes del restaurante a que le compraran una rosa. Entonces, Paco, que viene todos los días por aquí, en homenaje a él, siempre le deja una flor en recuerdo suyo de lo que le ha ayudado en su vida últimamente.
La gente que hace reír debería de ser eterna y no decir nunca hasta luego, Lucas.
No era cómico, no era payaso, no era cómico, era un hombre especial.
Nadie en este país ni en ningún sitio puede copiar un chiste de Chiquito para contarlo como Chiquito, porque no se puede.
En mi opinión, el humorista más genial de los últimos años de España.
Era el Picasso de Málaga en el humor.
Bueno, hasta luego, Luca. Dice que era un tío que debía tanto, que entró en el banco y sonó la Alhambra. ¡Ah! No la Alhambra, la Alhambra. Cuidado.
Ahí está. Bueno. Que solo muy poca gente consigue generar esa sensación de confort, ¿no? De está Chiquito, nada malo puede pasarnos, ¿no?
Sí, es como que no entra a la cabeza, yo creo, ¿no? Ya. Te llega como a las entrañas ahí y es una cosa como muy rara porque tampoco importa lo que te está contando.
No.
Da igual, ¿no?
Es que te esté hablando, ¿no?
Sí, es una cosa abstracta, es como yo lo veo como un dadaísta como de serie, natural, de nacimiento, ¿no?
Es dadaísta. Como... ¿Has visto que alguien decía, es que no es cómico, no es payaso, no...?
No, pues eso, es como que no es un estudioso, ¿no? Es como que le sale la gracia. Yo creo que también le salió un poco por supervivencia, por la época que le tocó vivir.
Sí.
Pues como que tenía que buscarse la vida y en realidad él, la mayor parte de su vida fue cantador flamenco.
Sí.
Lo conocemos más como humorista, pero... Sí. pero fue más cantador.
Y luego, fíjate que no le arrancabas una canción, ¿eh? Porque él ya daba entrevistas cuando estaba pues en el cenit de, de su fama, a partir de los 62 años, pero no le gustaba mucho cantar, como si dijera, eso ya lo he hecho, ¿no?
Ya, también es que supongo que con 60 y pico años, de repente, tener un éxito tan grande, pues se sentiría tan querido, ¿no? Yo que diría, bueno, pues si queréis que cuente chistes, pues cuento chistes.
Sí,
creo que va un poco más por ahí, no lo sé, mi percepción.
Yo te digo, os comento, cada vez que venía a un programa, pues imagínate, era un acontecimiento, ¿no? Hoy viene chiquito, ya desde que entraba por la puerta. Yo creo que es este... Yo nunca lo vi hablar normal. O sea, sí, nunca llegó y dijo, hola, ¿qué tal? Buenas noches, es que luego me decís lo que quiero hacer. No, estaba ya, te veía y a mí me decía, tú has crecido, ¿eh? Hostia, ¿quién te dice tú has crecido? O sea, ¿en qué cabeza está? Y me dice un día, antes de entrar a un plato, dice, oye, yo cuando hable me voy a oír y digo, la pregunta tiene su mica, ¿eh? Digo, sí, usted no se preocupe, que esto es como un escenario y tal. Dice, es que si... siempre se estaba tocando así. Dice, es que si no me oigo, estoy perdido en el río Mississippi. Y yo hablo con el de sonido y digo, este señor, que no se pierda en el río Mississippi, ¿eh? Bueno, todo el rato era así, todo el rato. Era maravilloso. Y una cosa que dice, que creo que él no entendió, y a lo mejor yo no me supe explicar, que es que cumplí un sueño. Tú, a lo mejor me entiendes tú. Que digo, chiquito, lo invitamos a un programa en la televisión catalana y le digo, tengo un sueño que es meterme dentro de un chiste tuyo. Claro. Y chiquito me mira... Dice, tú tienes 2 grados de escolares, ¿eh? Digo, ¿pero lo entiendes o no? Y sí, hombre, claro. Porque él nunca decía que no. Él a la piscina, a todas las piscinas. Digo, la cosa es más fácil. Usted empieza un chiste, para, y yo lo continúo. Entonces yo vivía la sensación irreal de estar dentro de un chiste. Yo creo que no lo entendió. Porque él empezó, va a ser hombre, empieza su movida. Y en un momento dado yo tuve que cogerlo del brazo, como diciendo, pare ya, ¿no? Pare ya. Que luego me puse súper nervioso. Y dije, pues eso, estoy cortando Eugenio por mi capricho tontín de meterme dentro. Pero bueno, en fin, multitud de cosas. ¿Tú te habrás visto todas las horas posibles para trabajar esto o qué?
Bueno, he buceado en internet, me he metido por ahí y ya llegó un momento que dije, voy a parar porque si no ya me voy a quedar traspuesto aquí, me voy a quedar talado.
No se va a poder hablar conmigo, ¿no?
Pero no, al final dije, mira, voy a hacer, tampoco es una cosa súper exhaustiva, ¿no? Yeah. Es más un poco mi visión de la figura y un poco como que me he metido en medio del chiste de chiquito, como tú dices.
Sí.
Pues un poco aportándole mi rollo y mi universo, dando mi visión de la lectura del personaje.
Ya. Te cuento otra muy rápida. Una vez lo invitamos en un programa de Antena 3 y estábamos en aquella época, el actor Edu Soto hacía un cantante de swing, muy bien además, y tenemos un sueño que es... nos dice alguien, Chiquito canta perfectamente en New York.
No jodas.
Sí. Pero... Joder, yo pensé, pues es creíble, ¿no? Un tío que ha sido cantador toda la vida, hombre, afinar sabrá, ¿no? Aunque sea fonético, tal. Y con esa hipótesis, todo hay que decirlo, poco confirmada, montamos la de Dios. Porque entonces Edu Soto se prepara en una actuación, y lo tengo clarísimo cómo iba todo, ¿eh? Llego al ensayo por la tarde, veo una banda, una orquesta, como la de aquí, Edu Soto maquillado, todo, bueno, todo petaba flipante. Y me dicen... Chiquito va a llegar un poquito tarde, no pasa nada. En eso que dice, ya está llegando Chiquito. Chiquito pues entra directamente como aquí al plató, ya llega, dice, oh, tú tienes 2 grados escolares, bueno, hace todo su catálogo, me dice, tú no tienes un DNI, tú tienes una etiqueta de anís del mono. Digo, sí, mira, Chiquito, te comento, ¿cómo parar ese torrente, no? Y digo, con Edu Soto al lado, Edu Soto vestido ya, disfrazado, ¿eh? Dice, le digo, ¿sabes para qué te hemos traído? Hombre, sí, claro. Digo, para lo de New York. Dice, sí. Bien. Pero a mí sí me ocurre preguntarle. Digo, ¿es verdad que tú te sabes New York? Dice, hombre, claro, por supuesto. Dice, yo estrené esa canción en 1932. Y digo, madre. Bueno, cuando dijo 1932, Edu Soto coge, se gira y se va, ¿sabes? como diciendo, yo metemos lo peor. Digo, ¿le parece que ensayemos? Dice, claro, claro. O sea, el arrojo que tenía era acojonante, ¿eh? Quizá fruto de esa época que tú decías, ¿no? De haberlas pasado putas y
yo creo que sí,
sobrevivir
ahí, ¿no? Que es un rollo de tiro para adelante con lo que sea.
Espérate, que acabo, ¿eh? Entonces dije, vamos a verlo. Vamos a verlo. Y la banda, pues como ahora, pam, pam, va todo impecable. Y empieza Edu Soto. La movida esta. Y le da paso, ¿no? Y ahí el tiempo se paró. Todo. Yo creo que Barcelona mismo se quedó detenida. Porque entonces coge el chiquito y hace. New York, New York, New York, New York. ¿Os juro? Mira, mira. Perdona. Los aplausos para chiquito, ¿eh? Te juro que hemos vivido cosas en los platos. Pero eso, ¿nos quedamos todos así? Nos miramos entre nosotros. Edu Soto con la cara de Picasso. Se le puso la cara, un ojo aquí, otro aquí. Dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, un programa en directo, ¿eh? Digo, tío, mira, es chiquito. Que haga lo que quiera. Digo, ¿cómo se ha visto chiquito? Dice, yo me he visto muy bien. Digo, pues más o menos ese es el palo. Y luego hizo lo que le dio la gana, todo el mundo le abrazó.
Pero es que sabes que yo me di cuenta de una cosa cuando estábamos haciendo el libro, pensábamos en la promo. Entonces montamos en las presentaciones del libro un karaoke chiquito.
Ya.
Yo creo que sería buena idea, aquí no sé si alguien se la alzaría. Entonces me daba cuenta de que cualquier canción la puedes chiquitear. Es como lo de las películas suecadas. Entonces, tú cualquier canción, de repente, igual estás aprendiendo a cantar una canción, no te acuerdas de la letra y la puedes cantar con el Handemoner, Hor, Handemoner.
Ah, vale, le metes chiquitistaní, ¿no?
Entonces le puedes cantar en chiquitistaní.
Claro, claro, claro.
Yo podrías organizar un concurso aquí de la gente cantando canciones.
Handemor, ¿no?
Pero en Handemor, ¿eh?
Ya, que es una lengua en sí misma.
Una lengua es como el esperanto, que es como de entendimiento, que ya da igual.
Es verdad, un poquito claro, esperanto sí que hablaba, ¿no? El doctor de cara de Kitty Porra, Howard, ¿no?
A Kitty Khan vas a comprar el pan y digo, buenos días. Kitty Khan, dime una barra pan, por favor.
Sí, sí, sí. A mí un día me digo, ¿usted vive en Barcelona? Decía, hombre, claro, yo vivía en Rocket the Flow. Pero muy rápido me lo dijo, en Rocket the Flow. Y yo, que he vivido 25 años en Barcelona, digo, hostia, ¿cuál es? ¿Cuál es la calle Roque de Flo?
Pues es guay eso.
Es Roque de Flo.
Ahora que se están cambiando los nombres de las calles, Roque de Flo es guay.
Claro, hay una que es un nombre ilustre de la historia catalana, Roque de Flo, pero para él era Roque de Flo.
Es guay, es guay.
Y me gusta un poco más.
Y con un cohete dibujado Rocket, ¿no?
¿Ves? Ahí ya tienes la cabeza tuya loca y funcionando. Oye, yo creo que este libro maravilloso es un libro regalo de esos para toda la vida. Y a mí me gustaría regalarlo a alguien del público. ¿Qué te parece?
Claro, muy buena idea.
Ya sé que no es una excepción, ¿eh? El artista nunca dirá, sí, regalemos mis libros. Yo regalaría el libro a aquel que tenga ganas de contar un chiste, ni que sea corto, por lo chiquito. ¿Alguien se anima? Es un libro, ¿eh? Uy, qué vergüenza tenéis. ¿Eh?
Venga, qué poco me valoran, ¿eh? Coño. Aquí uno trabaja.
No,
te
valoran, pero también valoran la vergüenza que están pasando.
Ni regalado, hombre.
Mira, yo les quitaré la vergüenza, ya verás. Tú haces de jurado, ¿vale? Ya veis, ahora me acerco como las vedettes. Taralala. Ya sé que estáis diciendo que no se me acerque, que no se me acerque. Pensar que cuando más lo penséis, más me acercaré. Porque emitís una energía de la vergüenza. ¿Alguien quiere el libro? ¡Ya! Una persona valiente. ¡Siempre la hay! ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡Te felicito! ¡Qué sí! Este aplauso no era para ti, se lo han dado ellos de alivio, ¿sabes? Han dicho, ha salido una, no tengo que salir yo.
Pero
yo te ayudo.
Muy mala contando chistes.
Anda, pues anda que yo, hija. Ya. ¿Cuál es? Yo te ayudo. ¿Es uno clásico de chiquito?
No.
Bueno, es igual. ¿Pero lo vas a chiquitear? Sí, tienes que chiquitearlo.
Venga,
¿cómo te llamas?
Cristina.
Cristinar. ¿Vale? En chiquitistaní es Cris con R final. Venga, a ver. Yo te lo traduzco, si quieres. Esto lo haremos en el programa de hoy, ¿eh, Cristina?
Vale,
vale. Perfecto. No, que igual te piensas que después de Semana Santa. Vamos a ver.
Van dos y se caen de medio.
¡Van dos!
Espérate. ¿Tienes medio libro? ¿Tienes medio libro? ¿Tienes medio libro? Hay que darle más fuerza a eso. ¡Van dos! No tengas prisa. Venga, ven gritado.
Vale.
Venga. ¡Van dos!
¡Van dos! ¡Y se cae el de medio!
¡Sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Para ti!